Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Sí, los estudios bioantropológicos, que son los que permiten estudiar los restos humanos, los restos óseos humanos que extraemos de las excavaciones, aunque en Fuerteventura son muy poquitos y no nos permiten tampoco dar una visión global a veces, nos indican un poco el tipo de vida que estas personas llevaron, ¿no? Las enfermedades que sufren o que nosotros vemos a través de los huesos, pues son más de artritis, de problemas en las manos, ¿no? De artritis en las manos, en la rodilla, en la columna vertebral, en la zona del cuello. Esto a nosotros nos permite reconstruir el modo de vida en el que vivieron, los aborígenes en Fuerteventura. Por ejemplo, si caminaron durante largo tiempo en terrenos muy agrestes, o si cargaron elementos muy pesados, o si con la el trabajo de la alfarería, sobre todo en las mujeres, puede haber restos de artritis en las manos. Esto, como digo, son pequeñas pinceladas que vamos viendo, pero que ahora mismo es muy difícil también afirmarlo de un modo rotundo y global, porque tenemos muy poquitos restos documentados y haría falta muchos más estudios para poder abordar una cuestión más social, ¿no? Es un tema que Fuerteventura necesita, además yo siempre lo digo, con urgencia abordar, porque, bueno, ya no es solo localizar los enterramientos. Ellos creo que los hay y los ha habido siempre, y las referencias orales de personas que han encontrado restos, de los investigadores que en el siglo XIX expoliaron Canarias y traficaban con restos humanos en Europa. También Fuerteventura formó parte de ese expolio y de ese tráfico. Todas esas referencias las tenemos. Nos falta la constatación física, y a veces yo siempre pienso que es por no buscarlos, ¿no? No ha habido un programa de investigación centrado en el mundo funerario en Fuerteventura, al igual que otros muchos aspectos que aún faltan y que, bueno, poco a poco esperemos que podamos ir abordando. Y ese plan nos permitiría, o ese proyecto nos permitiría buscarlos, ¿no? Buscarlos de manera sistemática, con estas nuevas metodologías, estudiarlos de otra manera. Pero sí que hubo, por supuesto, enterramientos y muertos en Fuerteventura. Y, bueno, hasta hace pocos años incluso se planteaba, bueno, pues los echaban a la marea quizás lo dejaban para que se los comieran los animales.
La voz que ustedes escuchaban en esos audios pertenece a la arqueóloga y directora de la empresa arqueológica Arenisca, Rosa López. Son unas declaraciones que hacía este medio de comunicación hace algunos meses, y nos hablaba de la necesidad de que Fuerteventura tuviese también trabajos realizados en la arqueología funeraria. Hoy podemos hablar de un proyecto que han denominado los contextos funerarios en Fuerteventura, y que Rosa, junto a las personas que colaboran con ella en la empresa Arenisca, van a realizar en la isla de Fuerteventura próximamente. Hoy contamos con Rosa en los estudios de la radio. Le vamos a dar la bienvenida y agradecerle que nos regale su tiempo en los próximos minutos, porque sabemos que siempre anda Rosa, cuando no excavando, entre papeles. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
Encantada.
Al final se vio cumplido la ilusión, porque yo sé que Rosa trabaja con mucha vocación, de tener en Fuerteventura la posibilidad de estudiar los restos funerarios. En aquel momento hablábamos de dónde estaban los muertos, ¿no? Rosa, recuerdo, sí, hace meses en esa entrevista, ¿no? Al final has podido.
Sí, bueno, esto es un trabajo de todos, ¿no? Y gracias a este interés por distintas partes, ¿no? No solo Arenisca, sino también museos y otros compañeros que ahora iremos comentando. Bueno, pues hemos visto hecho realidad una demanda que llevábamos muchos años haciendo, y es el estudio de los enterramientos de Fuerteventura, que era una gran asignatura pendiente, aunque, como digo, Fuerteventura tiene muchas, pero esta era una que había que abordar sí o sí, sin más dilación.
Uh-huh. Acompaña a Rosa un amigo de hace muchos años en esto de la arqueología, y es Derke Castellano. Buenos días, Derke.
Hola, buenos días, Marusa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos, sí, bien.
Uh-huh. Derke creo que ha realizado algún que otro trabajo, ¿no?, de investigación muy pequeñito, pero lo ha hecho en Fuerteventura en cuanto a enterramiento se refiere, ¿no? Derke, si no estoy equivocada. ¿Has hecho algo?
No, trabajado otros contextos a nivel de mágico-religioso, en espacios de cremación de alimentos que hacían los aborígenes, majo. Pero funerario no. Hemos trabajado con los ingleses, eso sí, estuvimos buscando a los ingleses en Tuineje.
Que los pobres también estaban en el más allá.
Estaban en el más allá, cierto es. No dimos con ellos, efectivamente. Los escondieron bien.
Pensé que te habías olvidado.
No, estaba buscando un contexto indígena y después los ingleses, vale, sí. Es verdad que habían también unos muertos ahí.
Bueno, ahí se quedó, pero yo entiendo que con ganas de volver, ¿no? Me desvío un momento nada más, con ganas de insistir en ese trabajo, porque en algún sitio tienen que estar, ¿no?
Es que nosotros los buscamos en las inmediaciones, pero claro, Fuerteventura, o digamos ampliando un poco más el espacio de búsqueda, se complica mucho más la cosa, pero sí, en algún sitio en principio tienen que estar. Eran casi 100 personas entre las dos batallas, con lo cual en algún lugar tuvieron que dejarlo, a no ser que los hayan pues arrojado al mar o se hayan deshecho de esos cuerpos.
O quemado, ¿no?
Cremados también, uh-huh. Podían ser una posibilidad que, bueno, barajamos en su momento y que está encima de la mesa, porque al final no tenemos más datos sobre, sobre ello.
Rosa, ¿cuál sería el pilar básico de este proyecto, los contextos funerarios en la isla de Fuerteventura? ¿Cuál sería la línea trazada por el equipo para comenzar la investigación? Aquí hay un denominador común que yo entiendo que los oyentes, en cuanto les haga partícipe de los términos, lo tendrán sobre la marcha, atarán cabo. Tindaya, La Fortaleza, La Muda, La Herradura, Esquinzo, Pesenescal, Tirba y Cardón.
Bueno, la línea básica de este trabajo es contar, primero hacer una recopilación y sentar las bases para que este trabajo no quede aquí, sino que se entienda como una primera fase, porque estamos hablando de 1500 años de historia, de muchos enterramientos, de que estos enterramientos han podido variar a lo largo de los siglos. Un tema que no se había trabajado prácticamente nunca, aunque sí que contamos con referencia de otros investigadores que han hecho prospecciones, como los que se hicieron en la carta arqueológica hace tiempo, que recogen sobre todo referencias orales. Pero sí que hay como dos pilares básicos en el trabajo, y uno que es un trabajo más de campo y otro trabajo que es más de laboratorio. El trabajo más de campo pretende ir a estos sitios en los que sabemos que hubo enterramientos, porque en algún momento alguien se los encontró, incluso tenemos fotografías, incluso tenemos referencias, que esos enterramientos fueron sacados de su lugar, fueron expoliados, pero nosotros hemos ido a estos lugares sin perder la esperanza de encontrar restos de huesos que nos puedan aportar información, y de hecho en muchos de ellos todavía encontramos huesos de estos enterramientos, de estos esqueletos que no se llevaron completos.
¿Del expolio?
Sí, estos restos están siendo cogidos para datar y para extraer información de ellos. Luego estamos visitando otros lugares que previsiblemente pueden ser de enterramientos, pero no lo sabemos. Se van a hacer comprobaciones en estos sitios si realmente estas estructuras son unas estructuras muy particulares, sobre todo algunas situadas en cimas de montaña, como las que nombrabas, Tirba, La Fortaleza, en la que sabemos que hay restos o que se han extraído restos humanos, pero que no han sido estudiados nunca a nivel arqueológico. Y luego hay otra rama que es más de laboratorio, que tampoco se había hecho hasta ahora en Fuerteventura, que es recopilar todos los restos óseos que haya en todos los museos canarios y del extranjero. En el extranjero contamos con el referente del Museo de París, que tiene restos de muchas islas, pero luego tenemos también en el Museo Canario, en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife y por supuesto en el Museo Arqueológico Insular. Desde aquí me gustaría agradecer también la colaboración de todas estas entidades y estos museos, sobre todo el Museo Arqueológico de Fuerteventura, en el que se está volcando para que este estudio salga adelante. Todos estos restos de los antiguos majos nunca habían sido, estudiados y nunca habían sido buscados. Es decir, tenemos diferentes restos en distintos museos, en el campo. Entonces, lo que hay que hacer es poner en orden lo poquito que teníamos y buscar en los sitios en los que creemos que pueden estar estos cementerios, que sin duda los hubo a lo largo de esos 1.500 años de historia.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían las evidencias que nos sitúan en la cima de las montañas que hemos mencionado? ¿Por dónde van los trabajos arqueológicos? ¿Cuál es el punto que ustedes dicen, bueno, pues en esta cima, en la otra, y no en general en la isla de Fuerteventura? ¿Por qué en esos puntos?
Bueno, a veces es porque en esos puntos ya se han sacado restos de hueso.
Tenemos, y están en las crónicas, ¿no? Me imagino,
recogidos en las crónicas. Y en las referencias orales más recientes.
¿En las de los mayores?
Sí, de personas que un perro excavando ha sacado restos de hueso de la cima de una montaña, de personas mayores que han ido caminando o personas que han ido caminando y de pronto la lluvia ha dejado al descubierto una mandíbula y sabemos que ahí esa mandíbula se sacó en su momento y hoy en día está en el museo o simplemente fue expoliada. Sabemos que en ese sitio había restos de hueso, había restos humanos. Faltaría por determinar si estos restos humanos son aborígenes o de otro momento. Y luego también porque vemos que en las cimas de las montañas hay otro tipo de construcciones diferentes a las casas. Entonces esto nos da también la pista de que las montañas se usaron, en algunos casos también para vivir, pero se usaron como lugares mágicos, religiosos, de culto. Quizás estos cultos asociados probablemente al uso funerario, a los enterramientos. Con lo cual, estos dos parámetros son los que nos hacen ir a sitios concretos, a unos sitios y a otros no.
Uh-huh. Me imagino que, bueno, hay un espacio, ¿no?, para realizar el proyecto, un tiempo determinado.
Sí, el tiempo, bueno, tenemos hasta final de año para concluirlo, pero esperemos que podamos continuar el año próximo porque es un proyecto muy amplio que, como digo, no se había abordado hasta ahora y, claro, requiere de un esfuerzo y estos primeros momentos son fundamentales porque sentar las bases son fundamentales para que lo que podamos construir en un futuro sea fiable y sea factible, ¿no? Uh-huh. Vamos a obtener muchísimas dataciones que nos van a permitir saber si los majos se enterraban a lo largo de esos 1.500 años en diferentes lugares, ¿no? Ya, por ejemplo, en Gran Canaria tenemos las referencias con los últimos estudios que a lo largo de esos 1.500 a veces se enterraban en cuevas, otras veces en túmulos, otras veces en cistas. ¿Y qué pasó en Fuerteventura? No sabemos absolutamente.
No hay nada que nos aporte algún tipo de información.
Quería añadir lo de las montañas. Encontramos unas construcciones megalíticas con piedras muchas veces que están cerca de la tonelada, haciendo pues diferentes construcciones, ¿no?, circulares y demás. Y no son zonas de hábitat porque son zonas imposibles de habitar por el viento, las condiciones que tienen, ¿no? Entonces vemos ahí pues esa, como que quisieron dejar la huella de los ancestros, ¿no?, el respeto al culto de los muertos. Al final la muerte, digamos que es un elemento universal y siempre que se va alguien querido, un familiar, un amigo, pues dejas algo que referencia a esa persona, ¿no?, o al grupo que pertenece a esos espacios. Luego tenemos otros enterramientos que son menos monumentales, que muchas veces están en cuevas y que apenas son perceptibles desde el exterior. Y lo que no sabemos es si las primeras son contemporáneas a la segunda, o sea, si en un momento determinado se esconden los muertos y en otro momento pues se hacen pues panteones familiares o enterramientos en túmulos y demás. Y luego respecto a la cantidad de muertos proporcionalmente con los yacimientos que tenemos en la isla, es increíble que tengamos tan pocas referencias de restos humanos de los antiguos canarios en Fuerteventura, porque tuvieron que ser miles de personas las que vivieron aquí, ¿no?, incluso cientos de miles durante 1.500 años, 1.800 años. Respecto a Gran Canaria, o comparándolo con Gran Canaria, son miles los individuos que tienen. los pueden estudiar, pueden crear unos patrones de hábitat, cómo vivieron sus trabajos a través pues de los restos óseos, como decía Rosa y tal. Y de momento aquí nosotros tenemos un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, no, una de las grandes preguntas que se hace a la arqueología en Fuerteventura es dónde están todos esos habitantes, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Y es una de las preguntas también que nos hacemos nosotros. Y estamos intentando, como no tenemos ningún cimiento de dónde tirar, excepto cuatro cositas, estamos intentando crear, digamos, esa primera base para plantearnos cómo enterraron a sus muertos, dónde los enterraron, en qué momentos enterraron a unos en un sitio y en otros, a otros en otro lugar. Uh-huh. Entonces son esas preguntas también las que estamos intentando resolver.
Claro, y yo recuerdo de las conversaciones que hemos mantenido en anteriores ocasiones que han aparecido restos humanos sobre todo en cuevas, ¿no? Los últimos trabajos arqueológicos en la cueva de Villaverde, luego en la zona sur también hubo algún que otro descubrimiento de una forma espontánea, ¿no? Si no me equivoco, Rosa.
Sí.
A partir de ahí se puede ir encauzando la investigación.
Sí, bueno, lo que sí teníamos muy claro, tanto porque las fuentes es lo que nombran como por los restos que se han encontrado hasta ahora, es que los majos se enterraban en cuevas. Las fuentes históricas hablan de que se enterraban a sus ancestros, a sus difuntos en cuevas, que lo mirlaban, que usando la piel de cabra. El mirlado es probable que se usara y que desapareciera, es decir, las momias se conservan por las condiciones ambientales que tienen algunas cuevas. Sin embargo, en otros enterramientos, en Gran Canaria, por ejemplo, en cistas, en túmulas, en fosas, sabemos que también eran mirlados, pero no se han conservado. La postura de los cuerpos indica que sí estaban envueltos, ¿no? Entonces, la fuente, las crónicas de la conquista y las fuentes etnohistóricas sí indican que se enterraban en cuevas. Y los hallazgos que tenemos corresponden a esta práctica, es decir, tenemos el Barranco de los Canarios, que se excavó en 2012, tenemos Villaverde, tenemos también en Uriame alguna cueva en la que aparecieron restos humanos, también la zona del litoral, pero todos corresponden a un momento muy tardío, que son del siglo XI al siglo XIII. Entonces no sabemos, desconocemos qué pasó con los enterramientos anteriores al siglo XI, que es todas esas otras cementerios al aire libre, ¿no?, con estructuras, como decía Derke, que están por estudiar, que desconocemos esas estructuras megalíticas si corresponderían a panteones familiares o a tumbas individuales.
Uh-huh. Que posteriores serían las cuevas, que me gustaría preguntar, ¿las cuevas son excavadas o son cuevas naturales?
Son cuevas naturales que se aprovechan, son pequeños solapones o tubos volcánicos que se aprovechan incluso después de su hábitat, como vemos en Villaverde. En Villaverde fue ocupada para el hábitat y posteriormente para el enterramiento de dos cuerpos, de dos personas. Entonces, sí, se aprovechan, son naturales y se aprovechan. Algunas es verdad que se retocan las entradas, se habla de cuevas labradas, etcétera, pero generalmente son solapones o cuevas y tubos volcánicos.
Uh-huh. Que en estos momentos estarían los funerarios en la cima. En el caso de Villaverde no estaba en una cima, estaba concretamente abajo, ¿no? Lo digo porque el trabajo es complicado, ¿no?
Sí, a la hora es muy complicado. Podemos distinguir diferentes
etapas, ¿no? Me imagino, sí, lo que estaba comentando Der, que las más tardías, como tú acabas de señalar, y las anteriores, ¿no?
Tenemos muy poca información, o sea, digamos que estamos todavía verdes, muy verdes, o sea, no, nosotros estamos volviéndonos un poco locos a veces, ¿no?
A ver cómo lo plasman, ¿no?
Intentando, porque tiras un poco de lo que conoces, y lo que conoces es, por un lado, las cuevas, y por otro lado, las islas vecinas, ¿no? O el mundo bereber norteafricano. Entonces estás buscando un poco esos paralelos, pero puede ser que no tenga nada que ver, que estemos buscando algo que realmente es desconocido o que es diferente a lo que tiene en Gran Canaria. Buscamos cistas, a lo mejor, decimos, bueno, en Gran Canaria aparecen en cistas y buscamos algo parecido. A lo mejor no estaban en cistas, están en otro tipo de estructuras, hemos planteado a lo mejor poblados de los muertos, donde habrían una serie de casas, a lo mejor serían panteones familiares también. Todavía planteamos eso también por la escasez de ciertas estructuras, ¿no? Viendo la estructura, planteas que tiene que ser un grupo muy amplio, muy grande y un esfuerzo bastante potente para hacer una serie de necrópolis que creemos que pueden ser necrópolis, ¿no? Creemos. Y entonces ese grupo tiene que hacer esas casas o esas estructuras y no las haces para cuatro personas, enterrar a cuatro personas. Entonces estamos, pues eso, verdes.
Lo que sí va a ser fundamental en este proyecto respecto a las prospecciones que se habían hecho antes son las dataciones arqueológicas, que es las que realmente a nivel científico nos van a poder ir situando qué lugares se usaron para enterrar a los difuntos en un momento determinado de la historia y qué otros lugares se usaron en otro momento. Es decir, nosotros tenemos restos humanos en cuevas, tenemos restos humanos procedentes de cimas de montaña, tenemos restos humanos procedentes de las zonas del litoral. Entonces, todos estos restos van a ser datados y, si es posible, hacerle pruebas de ADN, que para eso están en el equipo el profesor Jonathan Santana y Rosa Fregel, de manera que vamos a poder ir teniendo esas primeras piezas del puzzle. Es decir, vamos a poder decir: estos huesos son del siglo V y proceden de una cueva, o estos huesos son del siglo III y proceden de la cima de las montañas. Con eso ya vamos a ir empezando a tener datos si realmente cómo se enterraron y en qué momento se enterraron en diferentes sitios, o a lo mejor se enterraron en distintos sitios al mismo tiempo, pero no lo sabemos. Como dice Der, que siempre tienes la referencia de otras islas, pero Fuerteventura empieza desde cero, y así es como hay que también pensarlo y tomarlo, porque quizás se parezca a lo que hay en Gran Canaria o quizás
o,
no.
O no, ahí está lo desconocido, ¿no? La incertidumbre, sí. Y lo que irá arrojando poco a poco ese trabajo que ustedes comienzan. ¿Y lo harán por dónde? Antes explicabas varias fases, pero sobre el terreno... ¿por dónde le... o todavía no lo han valorado?
Hemos pateado
muchísimo. Sí, ya estamos pateando.
Hemos hecho como los 600 metros, o sea, los 6 picos de 600 metros que hay en la isla, 700. Los hemos hecho, pues eso, en un mes. Entonces estamos pateando muchísimo, viendo yacimientos que tienen ese potencial o, según en la carta, pues aparece con algún dato que nos pueda indicar estas cuestiones de huesos, que han aparecido huesos, o a lo mejor pues ese megalitismo que estamos encontrando en las cimas, que solo responde a dos cosas, creemos, que por un lado sería lo religioso, por otro lado lo funerario, tal vez pues las dos cosas juntas, ¿no? El espacio religioso y funerario, ¿no? Y luego también es una dificultad añadida también, es que los majos construyeron muchísimas estructuras pequeñas, parecidas a cistas, incluso pastores en épocas más recientes, con lo cual también pues eso pues complica mucho más también la búsqueda. Pero vamos, estamos pateándonos la isla a fondo, y sobre todo también pues el tiempo que tenemos, ¿no? Que al final no podemos estudiar un proceso que duró 1800 años en un mes, ¿no? Eso es complicado, pero estamos en ello.
No obstante, Rosa ha aclarado que será la primera fase del estudio.
Esperemos, sí,
que a
sí.
La espera de un segundo. Lo que es llamativo, independientemente del trabajo que ustedes realizan, que a mí me parece súper interesante, porque a través de ese trabajo se conoce cómo vivió una sociedad y quiénes estuvieron antes que nosotros y por qué estamos en este punto, ¿no? Es que no se haya hecho nada, porque las crónicas hablan de ese expolio al que comentaba Rosa, claramente, ¿no, Rosa?
Sí, tenemos la referencia, bueno, que en el siglo XIX... Ramón Castañeira, Bernot, Berteló, que son personas, ¿no?, investigadores que además se afanan por buscar restos humanos en cuevas, sobre todo, bueno, dejaron un testimonio, pero también era otra época, y ese expolio, ¿no? Y entonces nos da buena muestra de que sí, de que existían abundantes restos humanos, que como los que han acabado en el Museo del Hombre de París, ¿no? Bernot, que fue, pues eso, en el siglo XIX, pues hay testimonios que nos hablan de sus visitas a Fuerteventura, a Valles de Ortega, a Valles Santa Inés, encontrando en los Malpaíses cuevas con enterramientos, y todos estos restos pues han acabado en el Museo Canario o en el Museo de París. Y sí, hay muchísimos restos que tienen que ser estudiados, pero además con urgencia.
Yo sé que ustedes no me van a poder contestar seguramente a la siguiente cuestión, pero ¿los muertos volverán a Fuerteventura? ¿Esos que ustedes van a recopilar en ese trabajo?
Complicado.
Es difícil.
Es un proceso casi de expatriación de restos. Es como las momias egipcias que están en Londres, vete a quitarle al Museo de Londres esas momias. Es complicado, Rosa.
Lo que sí sé, hombre, se está haciendo, y la verdad es que están dando muchas facilidades es para su acceso, estudio, como no puede ser de otra manera. Ya a partir de enero, el compañero Jonathan Santana y Rosa Fregel ya están en Francia, allí en París, no solo estudiando los de Fuerteventura, sino
el resto de Canarias.
Pero hay casi 800, casi 800 restos óseos de Canarias en París.
Rosa, para que la gente nos pueda entender, ¿dónde radica la importancia de encontrar a los muertos?
Bueno, es que los muertos no es solo por encontrar los muertos, sino que nos habla de una sociedad, de cómo entendían una parte de su sociedad, que son sus ancestros. Además, para los majos, los ancestros formaban parte de su vida. No eran personas que se iban y no participaban de la vida cotidiana, ¿no? Nos habla de una parte de la sociedad muy importante, de cómo se entiende la muerte y de cómo se entiende la vida también. Eso es la parte más simbólica. Y luego también nos permite saber cómo era su medio de vida, como comentaba antes, ¿no? Los estudios bioantropológicos a día de hoy nos permiten saber cómo era la vida de esas personas. O sea, tiene una doble lectura, una lectura emocional y simbólica, y una lectura también más física, ¿no? Entonces es importante porque es parte de lo que fuimos, ¿no? De lo que eran los majos, y creo que es una herencia cultural que se debe conocer.
Sí, yo quería añadir que conociendo a aquellas personas también estamos dando a conocer a aquel pueblo e intentando que la sociedad de Fuerteventura, en este caso, pues conozca mejor quienes vivieron aquí antes que nosotros, ¿no? Independientemente de dónde vengan, ¿no? También creemos que no es lo mismo enseñar una cerámica o enseñar unos restos de hueso, de hueso de cabra, en un yacimiento, o líticos, de piedras y tal, que estudiar a personas, porque al final son personas que, como nosotros hoy en día, pues verán igual que nosotros hoy en día, ¿no? Y son personas, de modo que eso, digamos que a la ciudadanía en general le transmite más, ¿no? Le transmite más cuando tú le presentas, pues, cómo vivieron esas personas, que hacían cosas muy parecidas a las nuestras, que comían los mismos pescados que comemos hoy en día, que comen el mismo marisco, excepto el mejillón, que nosotros no podemos comer hoy en día, pero ellos sí comieron mejillón en abundancia.
Y lapa majorera.
Entonces, pues también nos, digamos que nos ponen un vínculo, ¿no? Digamos que rompe un poco un desapego que puede haber con las culturas anteriores, o con la cultura majo. Rompe ese desapego y hace, pues eso, crea unos lazos de unión que nos vinculan más todavía con aquella gente, ¿no? Con lo cual, pues también ayudaría, pues, a respetar más el patrimonio, a cuidarlo más, a quererlo más, a entender que aquellas personas vivían muy parecido en ciertos aspectos a lo que hacemos nosotros hoy en día. En verano nos vamos de acampada, pues ellos se movían, hacían trashumancia por la isla y tenían muchos aspectos muy parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces eso es importante también, que se creen esos lazos para que la arqueología, pues, cada vez se valore más, ¿no?
Uh-huh. En la isla. Y cómo se ha ido modificando la cultura, ¿no?, de la muerte, porque escuchando a Rosa, argumentaba que la muerte era como la vida, ¿no?, en las poblaciones aborígenes, y hoy en día le damos la espalda totalmente a la muerte, ¿no? En fin, no parece que no nos toca a nosotros, sino al de al lado siempre, ¿no? E incluso situaciones que se mantenían en las familias, en la sociedad, hasta no hace muchos años, el de que los niños fuesen a los entierros de los abuelos, por ejemplo, hoy en día no se da, ¿no? E intentamos proteger entre comillas, si me permiten la expresión, porque no sé si es proteger, creo que no, a los chicos y a las chicas del dolor, ¿no? A los más pequeños de lo que significa la muerte.
Es una cuestión cultural, religiosa, ¿no?
Sí, estaba normalizado, pero luego también hay, por otro lado, algunas similitudes, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros que vamos a las tumbas a poner flores, ¿no? Pues ellos iban a comer, ¿no? O a visitar a sus muertos, ¿no? Aunque entendían, o hacerle preguntas, ¿no? Porque entendían que formaba parte de la vida diaria. Aún, ¿no?
Es muy diferente también la visión judeocristiana de la muerte a la que tenían los bereberes en aquel momento, o la que tienen también, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Que yo creo que tenemos que aprender mucho de ese tipo de forma de entender la muerte. La muerte al final es parte de la vida y es el siguiente paso de estar vivo. O sea, y no hay que estigmatizarlo o, digamos, que se cree un tabú a través de la muerte. Pues el dolor también, tal como lo enfocamos hoy, es culpa de nuestra cultura y de nuestra forma de ver, entender la muerte, ¿no? Y ellos la entendían de una forma muy diferente.
Nada, todo un trabajo por delante. Yo me alegro muchísimo que en Rosa y el resto de personas que están en este proyecto al final lo hayan podido llevar a cabo, aunque sea en una primera fase, todo se andará rosa.
Sí, sí, sí. No, ya es un logro.
Ya es un logro, ¿no? Porque yo escuchándote después de tantos meses, ahí no veía yo mucha confianza con que se pudiese llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Pero
sí, la verdad es que estamos muy agradecidos también a que la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es buena conocedora también de la realidad de Fuerteventura arqueológica, haya apostado también por empezar este proyecto, porque bueno, sabían de antemano que era muy muy necesario.
Derke, gracias
a ustedes por acogernos siempre por aquí.
Nada, encantados de saber y de conocer más de nuestros antepasados a través de ustedes, tanto de Rosa como de Derke Castellano. Hasta una próxima ocasión y esperamos ya resultados, les cuento, ¿eh?
Sí, esperemos.
Estamos trabajando en el tema.
Muchísimas gracias.
A ustedes siempre.
Hasta la próxima. Saludos.
Mientras duermes, nosotros trabajamos para ofrecerte la mejor programación desde bien temprano.
Radio Sintonía.
Despierta contigo.